Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
El general.
¿Qué quiere el general?
Una espada, desea el general.
Ya no existen las espadas, general. ¿Qué quiere el general?
Un caballo, desea el general.
Ya no existen los caballos, general. ¿Qué quiere el general?
Otra batalla, quiere el general.
Ya no existen las batallas, general. ¿Qué quiere el general?
Una amante, desea el general.
Ya no existen las amantes, general. ¿Qué quiere el general?
Un gran tonel de vino desea el general.
Ya no hay tonel ni vino, general. ¿Qué quiere el general?
Un buen trozo de carne desea el general.
Ya no existen ganados, general. ¿Qué quiere el general?
Comer hierbas desea el general.
Ya no existen los pastos, general. ¿Qué quiere el general?
Beber agua desea el general.
Ya no existe más agua, general. ¿Qué quiere el general?
Dormir en una cama desea el general.
Ya no hay cama ni sueño, general. ¿Qué quiere el general?
Perderse por la tierra desea el general.
Ya no existe la tierra, general. ¿Qué quiere el general?
Morirse como un perro desea el general.
Ya no existen los perros, general. ¿Qué quiere el general? ¿Qué quiere el general? Parece que está mudo el general. Parece que no existe el general. Parece que se ha muerto el general. Que ya, ni como un perro, se ha muerto el general. Que el mundo destruido ya sin el general va a empezar nuevamente sin ese general.
Ese general. Rafael Alberti.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. El tema de nuestro programa en esta ocasión es Mujeres y Economía, y contamos para ello con la presencia de la doctora Narima Simón Domínguez y de la doctora María Luisa González Marín. Bienvenidas al programa, muchas gracias por estar con nosotros, Narima y María Luisa.
Buenos días.
Buenos días, gracias.
Como todos los jueves, para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, les obsequiaremos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, les voy a dar la semblanza de nuestras invitadas, que son ambas pues gente muy, muy especializada y de un excelente nivel académico. Narima Simón es doctora en Administración por la UNAM, profesora de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración. Ella recibió el Premio Universidad Nacional en Docencia en el año 1996 y en Investigación en 2002. Recibió recientemente el Premio Juana Ramírez de Asbaje de la UNAM. Actualmente es presidenta de la Federación Mexicana de Universitarias. Bien, María Luisa González Marín es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, economista, profesora de maestría y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Ha publicado, entre otras obras, Los mercados de trabajo femenino, tendencias recientes, mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas, Metodología para los estudios de género y globalización en México, desafíos del empleo femenino y muchas otras publicaciones. Bien, como ven, tenemos a dos verdaderas expertas y gente de veras muy galardonada. Felicidades por el premio Juana de Asbaje. No sabía, Nadima, mil felicidades, gracias. Muy merecido.
Gracias.
Bien, pues este programa es un programa que le debía yo a todas las mujeres y particularmente a las mujeres universitarias. No habíamos tenido el espacio necesario porque hoy las cuestiones de la guerra nos han ocupado bastante, como a casi todas las noticias y los programas, pero es muy justo que volvamos los ojos sobre justamente el trabajo de la mujer y la observación en investigación que han hecho muchas de ellas, como las personas que hoy nos acompañan en este programa. Bien, para dar inicio, pues, yo te pediría, María Luisa, si nos dijeras tú, si a pesar de este afán de la mujer que tiene ya muchos años de estar presente, son perceptibles las aportaciones de precisamente de las féminas en la investigación y la academia.
Bueno, es una pregunta muy interesante y creo que pues es para reflexionar bastante sobre este punto. Yo creo que aquí sí ha aumentado mucho la participación de las mujeres profesionistas, yo creo que también economistas o mujeres que estudian lo que se llaman las carreras académico-administrativas. Pero también yo creo que no se puede hablar de que las mujeres hayan participado y esto tenga una importancia muy grande para trazar políticas que vean por las propias mujeres o que se vayan a resolver o a proponer cosas para resolver los grandes problemas de México. Creo que aquí, a pesar de que está la visión de la mujer, también está muchas otras visiones. Entonces, hay visiones de clase, hay visiones de educación, digamos, de afinidades políticas y de una serie de elementos que hacen que, por ejemplo, tengamos mujeres economistas que, digamos, están de acuerdo con el modelo actual de neoliberalismo y mujeres que no están de acuerdo con eso en su desarrollo profesional, en sus aportes. Entonces, no podríamos decir que esto es algo que porque eres mujer ya vas a estar de acuerdo planteando problemáticas que afectan a las mujeres. Yo más bien creo que sería más interesante plantearlo desde el punto de vista del feminismo. Es decir, las mujeres que asumen el feminismo pueden hacer planteamientos mucho más interesantes.
Más amplios, digamos. Más allá simplemente que el género, aun cuando poniéndolo por delante, ¿no?
Sí, pero que abarque a las mujeres y que plantee reestructuraciones no solo que abarque a las mujeres, sino más globales.
Eso es.
Esa es la opinión que yo tengo, ¿no? Así que pueda juntar o relacionar esos dos aspectos, el aspecto de género y el aspecto global de la globalización, de sus efectos en este proceso.
Bien, es importante esto y que recordemos, sobre todo quiero yo que Nadima nos hable de la publicación reciente de tanto de ustedes dos como de otras mujeres destacadas, tanto de nuestro instituto como de otras entidades académicas, un libro que se llama Mujeres y Economía, que ustedes presentaron, por cierto, en días pasados. Pero me gustaría mucho saber en este libro, ¿qué es lo que destaca? ¿Qué es lo que tú podrías decirme que es particularmente importante en el libro, en la aportación, digamos, de todas y cada una, ¿no?
Bueno, vale la pena decir quiénes son las autoras del libro, ¿no?
Por favor.
Porque esto va a dar una idea de por dónde.
De la riqueza.
De la riqueza del libro.
Sí.
Las autoras son Alejandra Arroyo, Eugenia Correa, Marina Chávez, Alicia Girón, María Luisa González, que hoy nos acompaña, Patricia Pérez Licón y Patricia Rodríguez, la mayoría de ellas economistas y también son investigadoras del Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, y yo creo que la aportación del libro La más importante, a mi manera de ver, es que es un texto que en un lenguaje muy sencillo señala cuáles son las condiciones de las mujeres en la vida económica del país y cuál es la participación que ellas tienen. Esto es muy importante porque se lee fácilmente. Y es un libro muy breve, de hecho forma parte de una colección de textos breves de economía que publica el Instituto de Investigaciones Económicas y que permite poner al alcance de un público no especializado en economía,
este es lo más
e incluso de otras profesiones, sí. El resultado de las investigaciones de gente que está dedicada a estudiar la participación de las mujeres en la economía. Entonces, yo creo que esa es la principal aportación del libro.
Y desde tu punto de vista, sacando, digamos, el resumen de estas aportaciones, ¿tú cómo ves esta aportación de las mujeres justamente a la academia y a la economía en particular?
Pues mira, yo creo que es muy importante hacer estudios con perspectiva de género. Y aquí valdría la pena mencionar qué es una perspectiva de género.
Muy bien, eso me
Porque
parece
nosotros
importante.
Podemos decir, hablar de hombres y mujeres, pero solo hablar de hombres y mujeres en cuanto a sexo, bueno, esto es una condición biológica. Pero cuando hablamos de género, estamos hablando de características, de roles que pueden cambiar en el tiempo. Y entonces, ahí es cuando es muy interesante estudiar a los varones y a las mujeres en su participación en el trabajo, estas desigualdades que existen, y cómo son tratados de manera diferente por el género, que pueden ser situaciones culturales o aprendidas.
Uh-huh. En particular cada país, parece destacar el problema, o llamémosle problema, o la situación de la mujer en el sector trabajo, ¿no?
Así es.
Es esto lo más
así destacado. Es. Y el libro lo destaca muy bien, ¿no? ¿Cuál ha sido la situación de las mujeres en el empleo?
Bien. En otras ocasiones ya también María Luisa nos ha acompañado aquí y nos ha hablado justamente de esta problemática. Quisiera ampliarla un poco para que ustedes me hablaran de cuáles son los convenios NADIMA internacionales que ha firmado México en relación con derechos humanos, hablando pues de estas condiciones, de las mujeres en materia de empleo.
Bueno, México ha firmado varios tratados en relación a los derechos humanos de las mujeres. Estos convenios son la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyas siglas son CEDAW, y que esta convención surge en la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 79, y México lo suscribe en el año 80.
Y, muy recientemente.
Sí, 1980. En esta convención, y bueno, México como Estado parte tiene la obligación de rendir un informe a las Naciones Unidas sobre las acciones que ha realizado para eliminar esta discriminación. De hecho, se firma porque en todo el mundo se documenta la existencia de esta discriminación y lo que pretenden las Naciones Unidas es que los Estados partes realicen acciones para eliminar esta discriminación. Y bueno, México ya va por el quinto informe, e incluso las Naciones Unidas hicieron una serie de cuestionamientos a México en materia de empleo, y recientemente, el año pasado, México contestó, ¿no? Pero en materia de empleo, esta convención establece que las mujeres deben ser protegidas en cuanto a la maternidad, que no se les haga la prueba de embarazo, que deben tener iguales oportunidades para el empleo, derecho a una pensión y a la seguridad social, ¿no?
¿Y qué tanto se ejerce en realidad de estas recomendaciones? ¿Qué tanto recoge la ley o la política pública en México, Marisa?
Bueno, mira, como es nuestro país, a nivel de leyes podemos estar muy avanzados. a nivel de práctica.
Eso, puede ser yo de política pública.
No, la situación es, pues, mala para las mujeres, ¿no? Uh-huh. Digamos que casi el 70% de las mujeres no tienen, que trabajan, están ocupadas, no tienen pensión, no tienen derecho a una pensión, no tienen seguridad social. Por ahí puedes medir. O sea, ahí ya hay un elemento que se ha firmado, que está dentro de los acuerdos estos internacionales, uh-huh, cumplen en México. Uh-huh. Y luego, otras formas de discriminación laboral, que también están ahí, que es, por ejemplo, la segregación salarial, menores salarios ante el mismo trabajo.
Pese a la ley,
sí. Y otras que son más sutiles, pero que están ahí también. No se les da a las mujeres, no se les dan ciertas, o no se les propone para ciertos puestos. En fin, el hostigamiento sexual, que también es en el parte trabajo, que sí, es parte importante, que no hay cifras, porque es algo que es difícil de contabilizar. Sin embargo, se maneja que es un alto porcentaje de mujeres que trabajan que se ven sometidas a este tipo de acoso, de hostigamiento, por compañeros, por el jefe, por el supervisor, por el dueño de la empresa, por lo que tú quieras, por todas las personas que se sienten con ese derecho y que forma parte también de una discriminación. Y no se hace nada. Mira, hay un estudio que yo me pasaron para revisarlo, sobre las denuncias en el Distrito Federal que se han hecho por parte de las mujeres sobre hostigamiento laboral. De todas las mujeres que trabajan en el distrito, denunciaron este hostigamiento sexual 293. Y de esas 293, el 42% de ellas no quiso decir quién la hostigaba.
Sí, hay un temor muy grande, o sea, a perder el, desde luego, su trabajo. Esto es
y algunas
se entiende,
de ellas, sí, ni siquiera siguieron la denuncia. Digo, es bueno darte cuenta, aunque sea una cosa tan pequeña frente a toda la inmensa cantidad de mujeres que trabajan, pero te da una idea de el temor. Y además, si tú supones, estas mujeres son de las que ya vencieron muchas,
saltaron trancas, digamos.
Sí, muchas trancas, uh-huh, y están ahí. Entonces,
pues en mucho, mira, yo creo la ignorancia, no sé ustedes qué opinen, la ignorancia que prevalece entre muchas mujeres que trabajan, pero hasta entre hombres, que no conocen sus verdaderos derechos constitucionales. Este es una falla muy grande entre las mujeres del mundo, ya no digo yo nada más de México, no conocen sus derechos constitucionales, sus derechos establecidos, que de alguna forma les pudiera servir de defensa, de dar la cara. Sin embargo, se entiende muy bien que la mujer tiene miedo, sobre todo, de perder su fuente de ingresos. Esto es muy natural en una época difícil, ¿verdad?
Sí, mira, es muy importante lo que dices. Incluso estos tratados internacionales tienen una fuerza jurídica superior a las leyes federales.
A las leyes
de
cada
país. O sea, existe, sí, ya la Suprema Corte de Justicia emitió una nueva tesis en este sentido.
Cierto.
Diciendo que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales. Sí. Y en un segundo plano respecto a la Constitución.
Claro.
Y hay juristas como el doctor Ricardo Méndez Silva que está proponiendo que estén al mismo nivel de la Constitución. Entonces, estos tratados internacionales son poco conocidos.
Eso es lo malo. No hay una verdadera difusión de estos tratados.
Claro. Incluso la CEDAW tiene un protocolo facultativo, que son los mecanismos para que las personas o los grupos de personas puedan levantar la voz y denunciar las violaciones a los derechos humanos. Pero esto no se conoce.
Pero creo que también ahí sí México firma, pero luego hay que, estas leyes generales hay que hacerlas particulares a cada
reglamentar,
país.
Claro.
Reglamentar.
Sí.
Y en la reglamentación no se hace. Entonces, yo sé, por ejemplo, porque una abogada una vez nos fue a dar una plática, de que precisamente este era un problema. Es decir, a la hora que tú, ellas eran abogadas laborales, a la hora que tú recurres a estas leyes que México ha firmado para decir, bueno, se está discriminando en tal lugar a una mujer por el simple hecho de ser mujer, como no hay esta reglamentación, no pasa. Se empantana todo el problema y entonces tienes que recurrir a otros mecanismos jurídicos para poder defenderlas, que no tienen contemplado esto de la discriminación.
Sí, hay lo que se dice falta de procedimiento, y ahí es donde se puede quedar hasta el crimen más horrendo, ¿no? En fin, y también yo creo que está presente una cosa importante, no sé qué me puedan decir ustedes, el que muchas mujeres no cuentan con un contrato. Es decir, cuando están trabajando, no tienen un contrato. Están trabajando simplemente porque son invitadas a trabajar y les pagan ahí eventualmente. Y bueno, como hacen las maquiladoras, hay que decirlo. Entonces, y las maquiladoras ocupan mucha mano de obra femenina. Entonces, esto es un paso que también no puede dar ninguna mujer, en principio por lo que hemos dicho, su ignorancia de sus derechos, etcétera, pero menos derechos siente que tiene en tanto que no está contratada por la empresa. Entonces, esto es una indefensión muy grande que quizá en las convenciones internacionales está contemplado, pero si no está reglamentado, bueno, volvemos como un círculo vicioso, ¿no? Pues es muy, muy grave.
Mira, una cosa que quería yo señalar. Hace unas semanas fuimos a Aguascalientes a hacer una encuesta sobre la industria de la confección. Y me tocó a mí entrevistar a una trabajadora que aceptó la empresa que se le aplicara el cuestionario. Entonces, cuando el cuestionario pregunta, ¿está usted, qué tipo de contrato tiene? ¿Escrito? Entonces, ella me dijo, no, pues no tengo. Pero claro, como estaba uno de los gerentes de la empresa, ¿cómo? ¿No te has dado cuenta? Le dijo, claro, y lo que firmaste, que ahí ya te das cuenta de que no es tal. O si ella firmó un contrato, ni siquiera lo leyó, ni sabe qué firmó, es esto, y cuando no, realmente ni firmó nada. Entonces tú hay eso que estabas tú diciendo, bueno, se ejemplifica con los casos pues particulares que hemos estado enfrentando cuando ya te vas a estudiar al campo, ¿no? Digamos al...
Sí, claro. Mira, eso que decías de las maquiladoras. Mira,
como ejemplo.
Sí, las Naciones Unidas le hicieron a México una serie de cuestionamientos sobre el informe periódico que México rindió. Entonces, entre las recomendaciones estaba que se hicieran estudios sobre el trabajo de las mujeres en las maquiladoras, porque parece que había habido denuncias. Entonces, México elaboró una respuesta a estos cuestionamientos y se convocó a las organizaciones de la sociedad civil, y la mesa de la mujer fue coordinada por la maestra Patricia Galeana, presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias. Desgraciadamente, al final, el informe lo dio el Instituto Nacional de las Mujeres, y bueno, se quedó un poco afuera la participación de todas las organizaciones no gubernamentales que de alguna manera estudian la problemática de las mujeres. Entonces, aquí lo importante es la participación de la sociedad civil para denunciar este tipo de violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
Entonces, ¿sí existe alguna propuesta específica en materia de empleo para eliminar esas desigualdades?
Bueno, efectivamente hay propuestas, ¿no? Aquí el problema es cómo hacer que estas propuestas fructifiquen.
Conviertan en política real,
en
¿no?
políticas. De hecho, en el libro Mujeres y Economía se hace una propuesta muy interesante de pleno empleo para las mujeres. Es el último artículo y con este cierran el libro. Y bueno, me parece que es una propuesta que hacen Alejandra Arroyo, Eugenia Correa, Alicia Girón y Patricia Pérez Licona, que a primera vista pudiera parecer utópica, pero cuando la leemos bien y vemos que está fundamentada en estos convenios internacionales que México ha firmado. Bueno, yo hablé de la CEDAW, pero también ha ratificado convenios con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Sí. Que también es un organismo tripartita de las Naciones Unidas. Entonces, cuando vemos que en estos convenios o la función de estas organizaciones es asegurar el empleo para hombres y mujeres, vemos que una propuesta de pleno empleo no está tan descabellada. Ahora, ¿por qué ellas hacen una propuesta de pleno empleo para las mujeres? No solo porque las mujeres sean las únicas que tengan derecho al empleo, no, sino porque existe desigualdad.
Eso, o sea, se plantea pues en la propuesta partiendo de esta premisa de desigualdad.
Claro. Y está documentado en el libro, se dan cifras donde se ve la enorme desigualdad en los ingresos de las mujeres. Por ejemplo, de 100 pesos de los hombres en el 90, señalan que las mujeres ganaban 27 pesos. Y esto ha aumentado en 5 o 6 años a 33 pesos. Entonces, ahí vemos una gran desigualdad. Luego, ¿qué pasa con el trabajo doméstico? No está reconocido. Y una gran cantidad de mujeres que están trabajando en el hogar no tienen derecho a pensión.
Entonces ella es una cosa que no está todavía suficientemente reglamentada tampoco.
Sí. Y entonces ellas retoman la propuesta de María Luisa González en cuanto a la posibilidad de que se otorgue una pensión a mujeres mayores de 65 años y que tengan condiciones de un trabajo no reconocido como es el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, estas propuestas de pleno empleo que el público puede leer en el libro, yo los invitaría a comprar el libro, pues ellas no solo dicen por qué, sino de qué manera el gobierno puede allegarse recursos para poder financiar estas propuestas de pleno empleo. No haría más que estar cumpliendo estos tratados internacionales. Y para ello también existen los presupuestos con perspectiva de género, ¿no?
Eso es. Los sectores, pues son todos los sectores económicos los que tienen, digamos, diferentes posibilidades para la mujer. Pero, Marisa, en la perspectiva de género, ¿tienes presión en el trabajo intelectual?
Pues yo diría que todas tenemos presión, ahora sí que por ser mujeres. Digo, cuando se habla de perspectiva de género, se entiende que, digamos, que hay que estudiar todo lo que se desprende de la discriminación o de tu lugar en, digamos, si estamos viendo el trabajo, en el trabajo, por el simple hecho de ser mujer. Entonces, si tú dices, bueno, porque soy mujer, aquí no importa tanto si tu nivel académico ni nada para que te discriminen, ¿no? Sino simplemente el hecho de ser mujer. Y de ahí aquí se desprenden en los estudios que han hecho las feministas sobre esto muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, la necesidad del dominio sobre las mujeres, la discriminación laboral que ya vimos, pero hay otras, las obligaciones en la casa que corren a cargo de las mujeres, la crianza de los hijos, la educación, el tipo de educación que recibimos, en fin, cosas que han estado cambiando, no digamos que estamos
¿Y esto es en demérito, digamos, en ese ámbito intelectual?
Yo creo que sí. En primer lugar, porque no podemos decir que una mujer que estudia una carrera, si vence muchos obstáculos, se desprende de toda su educación de género que le ha impuesto la sociedad. Eso es falso. Digo, habrá alguna que otra, pero la inmensa mayoría...
Alguna que otra liberada.
Sí, la inmensa mayoría vamos cargando, yo diría como dice Marcela Lagarde, con todos nuestros cautiverios acá en la espalda y en la cabeza. Esos cautiverios que nos hacen aceptar muchas cosas que serían inaceptables para un hombre, por ejemplo, y que tú como mujer las aceptas mucho más fácilmente porque estás acostumbrada a recibir órdenes, a someterte.
Sí, hay un problema cultural mundial respecto justamente al género. Esto es prácticamente, no sé, ancestral, y que para vencerlo pues hay culturas que parece que van cambiando las cosas, o sea, beneficiando, por decirlo de una manera en positivo, a la mujer, pero la lucha es bastante desigual. No sé si la lucha fuera por el lado que se está emprendiendo o qué debiera hacerse, Nadima. ¿A ti qué se te ocurre? Porque, vaya, no es nuevo. No es nuevo, digamos, la incursión, sobre todo académica, en términos de la investigación en este terreno. Hay todo un programa, por ejemplo, dentro de la UNAM, no solamente ustedes que trabajan estos temas, sino hay un programa universitario de género. ¿Y qué es lo que... ¿Cómo vencer esto? O sea, por las vías tradicionales de, ¿qué decir?, de que luchas y te unes y te asocias y pides. Pero esto no es la vía. ¿Cuál sería otra?
Bueno, yo creo que hay que promover una cultura de equidad.
Eso es.
Entre los géneros, ¿no?
Eso es.
Y bueno, si las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, las ONGs como la Federación Mexicana de Universitarias, se empeñan en ello. Promover mediante la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, esta cultura de equidad, que tiene que ver un poco también con conocer estos convenios, por ejemplo, pero también por introducir esta perspectiva de género en todos los ámbitos.
Habría
la educación,
replantearlo,
la salud,
¿no?
Yo creo que sí, y además no basta. Bueno, la educación es muy buena. Está bien, tiene que hacerse, pero eso son años.
Pero es que no es solamente la educación, es por lo que decía yo. Estas vías parece que están, que llegan a un tope, a un límite. Y este está dado por justamente la cultura en general que viene desde la familia, que está...
Bueno, yo me refería a la educación no académica en la escuela, ajá, sino la educación que da la propia sociedad. Eso es, así nos educan. Sí. En la familia,
claro.
En la escuela, en las relaciones sociales,
cultura,
así nos educan, para que tú siempre estés abajo de los hombres.
Oh, bueno.
Sí, así es.
Bueno, miren, vamos a hacer un puente musical y regresamos con otros planteamientos, ¿les parece?
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM te invita al segundo seminario de Economía.
Política fiscal y política financiera. Referencias obligadas para la política fiscal y financiera, globalización financiera y nuevo marco institucional.
El seminario se desarrollará los días jueves 3 y viernes 4 de abril.
Coordina la doctora Irma Manrique Campos.
Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán. Quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes al 56-2301-41.
O bien a la página www.iiec.unam.mx.
Estamos en el programa Momento Económico dedicado a mujeres y economía y están ustedes escuchando en vivo a María Luisa González Marín y a Nadima Simón, que nos da mucho gusto estarlas escuchando. Bien, quiero yo hacer mención de las llamadas que hemos recibido de los radioescuchas y quisiera... Germán Martínez, muchas gracias. Don Jorge Chávez, Aristeo Jiménez, muchas gracias. Del señor Leopoldo Ruiz Gutiérrez, de don Jesús Ríos, como siempre, mil gracias. de Antonia Pérez Oria, de Germán Torres Ramos. Todos ellas, ellos que han hablado, ellos y ellas, las felicitan, les gusta mucho la mesa, el tema les parece muy pertinente. Y bueno, antes de entrar a las preguntas que establecen aquí y que están relacionadas realmente con algunas preguntas que yo tenía también en cartera para ustedes y que es de lo más oportuno porque pues no hay quien no quiera hablar del tema pese a lo triste y duro que es plantearlo, es respecto a que si... ¿Qué salidas se perciben, por ejemplo, Marisa, para nuestro sistema económico en el actual entorno bélico? Esta sería tu opinión como mujer economista.
Bueno, yo lo que veo es que la situación va a estar, desde el punto de vista económico, muy difícil. Porque la economía de Estados Unidos, según todo lo que plantean los analistas, no se va a recuperar a corto plazo. Va a haber problemas económicos muy grandes. Sí. Y esto va, y como nuestra economía está anclada a ella, pues nos van a arrastrar a nosotros también. Y ya de por sí está, los crecimientos de la economía no están de acuerdo con las expectativas y los planes que se tenían sobre.
Sí, ya la tasa del PIB es bastante menor a lo que se había proyectado.
Entonces, sí. En este aspecto, pues, es un panorama negro, por decirlo lo menos rudo. Si la guerra también se prolonga más, peor le va a ir a Estados Unidos. Además, con el enorme déficit que tiene, pues va a intentar atraer, como dicen, a chupar capitales del mundo y a elevar sus tasas y problemas. Bueno, tú conoces mejor todo eso porque has estudiado cuestiones financieras, más problemas para la economía mexicana, quizá fuga de capitales, no sabemos, pero todo esto, los que han estudiado cuestiones de tipo financiero saben a qué peligro se enfrenta la economía. Ahora, ante este panorama, ¿qué va a pasar con las mujeres? Bueno, yo quisiera decir dos cosas. Primero, las mujeres han participado en lo de la guerra, por ejemplo, en Irak. Bueno, han aparecido fotografías y videos donde las mujeres están armadas, están decididas a participar en la defensa.
Hombro con hombro con los hombres, sí.
De su patria ante una invasión, lo cual es completamente natural, yo diría normal.
Claro.
Todo lo que Estados Unidos nos está diciendo de que iban a ser recibidos con flores, bueno, digo, es la propaganda más burda que yo he visto, ¿no? Pero estas mujeres que van a participar, muchas de ellas van a morir, y otras van a hacer actos heroicos y están dispuestas a dar la vida por la defensa, han existido, yo diría, en casi todos los grandes movimientos y en todas las guerras. ¿Y qué pasa después? No hay reconocimiento real para ellas. Se les vuelve a mandar a la casa en las condiciones en que estaban.
En todo
y ni
caso,
siquiera
sí.
Se reconocen. Entonces, es muy importante hablar de que la participación política, militar, de defensa y otra serie de participaciones en esto, tiene que decir, bueno, ¿qué son? Cuando somos necesarias y cuando ya no, otra vez a la discriminación, a no ser tomada en cuenta, a no tener participación política, en fin, toda una serie de cosas. Eso es la historia, la Revolución Mexicana, la Revolución Francesa, las grandes revoluciones. Tú ves que ese fenómeno está presente, se utiliza a las mujeres y después, pum, ¿no? Los grandes dirigentes son hombres. Entonces, eso creo que yo quería dejar sentado porque tenemos que estar alertas, ¿no? De que, bueno, no somos nada más un peón que se quita y se pone cuando se necesita, ¿no?
No obstante, la realidad es así. Y bueno, yo diría que hay dos cosas. Lo que tú decías respecto a lo que puede ocurrir después de este acto bélico tan tan desigual y tan desafortunado que tenemos hoy allí en Irak, pues no puede hablarse de una guerra mundial como en otras ocasiones, aunque pudiera llegar a serlo. Existe aún ese riesgo. Sin embargo, una posguerra, por hablar de una posguerra en este caso, no tiene las características tampoco de otras posguerras, en que países como el nuestro, que no participaban de hecho activamente en esto, se vieron favorecidos con balanzas comerciales favorables, es decir, entrada de divisas por venta de alimentos y otras exportaciones, ¿no?
Como la guerra de Corea, ¿no?
Exactamente, pero aún con la guerra de Corea, que no fue necesariamente una guerra mundial, pero esta ocasión siento que hay varias características que la diferencian sustancialmente de otros movimientos que han ocurrido, en particular que hoy la guerra es bastante impopular y que las razones son en el fondo mucho de un equilibrio internacional de poder que trata de imponerse, o un reacomodo pues en las fuerzas de las grandes potencias, y que saldríamos más bien, como tú decías hace un momento, más raspados que beneficiados con una posguerra, sobre todo después de un evento largo, porque parece que esto no va a ser tan corto como ya lo anunciaba el presidente de los Estados Unidos. Pero sí, respecto a la posición de la mujer, bueno, aquí te voy a pedir algo. Tú decías que es una situación que probablemente resulte tan desigual e injusta como en otras ocasiones. A la mujer se le utiliza, digámoslo así, como parte de la soldadesca. Ellas están dispuestas, por supuesto, y después, pues, el reconocimiento no es necesariamente como de heroínas ni a darles un puesto igual al de los hombres en el mercado, particularmente de trabajo. Y esto yo creo que es más notable en ciertas zonas del mundo, por no decir que aquí no hay desigualdad. Bueno, la que existe en los países de Medio Oriente es particularmente grave, ¿no es cierto, Nadima? ¿Cuál sería, dice doña Antonia Pérez Soria con razón, cómo verían afectadas o se verán afectadas las mujeres con la guerra de Medio Oriente?
Bueno, las mujeres que están en Irak, pues definitivamente pues están sufriendo la guerra.
Sí, ahora sufriendo la guerra.
Y sus hijos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las mujeres en México, ¿qué está pasando? O sea, ya Marisa dijo que hay recesión en Estados Unidos. Y, por ejemplo, en el sector maquilador, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿están cerrando las maquiladoras o están disminuyendo la producción debido a la disminución de la demanda de las empresas de Estados Unidos que le compran a México o que mandan a maquilar? ¿Y quiénes son los primeros empleados que salen o trabajadores? Por las mujeres, porque se maneja que el hombre tiene que mantener a la familia, y entonces cuando hay recortes siempre el mayor número de mujeres son las que son despedidas, y en muchas ocasiones ni liquidadas porque la maquiladora cierra.
Es lo que decíamos al
principio. Y entonces hay una situación. Ahora, al contraerse el mercado de trabajo, pues las mujeres pues definitivamente pierden oportunidades de empleo. Y las que están en la economía informal, seguirán tratando de sobrevivir con menores ingresos.
Pero en Medio Oriente, a ver, Marisa, ¿tú qué crees? Por ejemplo, pues bueno, hay más soldados varones que mujeres, y probablemente las bajas serán muy fuertes, desgraciadamente. ¿Quedarán más mujeres que hombres en un momento determinado? ¿Y esto qué situación podría darle a la mujer en este terreno? Ustedes que han estudiado, pues.
Bueno, mira, lo que ha sucedido durante mucho tiempo, bueno, en las experiencias de las guerras, por un lado, eso que yo te decía ya, de que, bueno, se utilicen, pero si los Estados Unidos vencen a Irak, que según todos los pronósticos analistas, dada la diferencia de fuerzas militares y económicas, es muy probable que el conflicto se desarrolle de ese modo. ¿Qué posición? Siempre uno de los sectores más afectados con una ocupación extranjera son las mujeres, porque siempre se les ve como botín de guerra. Desde la antigüedad hasta ahora, simplemente la guerra de de cuando Yugoslavia y Kosovo y todo esto, una de las primeras denuncias que se hicieron fueron de que las mujeres, con esa famosa limpieza étnica y todo lo demás, y habían sido violadas para como medida de represión y de humillación al otro pueblo, ¿no? O al otro sector. Eso es mucho, muy frecuente en las guerras. Entonces, digamos que uno de los impactos con un ejército de ocupación que va a estar ahí, el norteamericano, porque no va a ser fácil mantenerse en el poder, así, de manera pacífica, eso es lo que yo creo. Va a haber, de todos modos, atentados y gente que va a estar muy, muy enojada, no solo de Irak, sino de otros países árabes que tienen organización, porque es una invasión completamente fuera de todas las normas y de todo lo que podrías hablar del derecho internacional. Y bueno, simplemente con el interés puramente económico de control del petróleo y de la zona. Entonces van a necesitar su tiempo y ahí las mujeres van a sufrir. Porque te digo, siempre se ve a la
ni mujer. Ni aún estando con el mercado de trabajo.
Como pues, botín, digamos, de guerra, ¿no? Digo, porque ¿qué te va a decir que los soldados norteamericanos van a ir a respetar a las mujeres iraquíes cuando la lucha va a ser muy fuerte y van a tener mucho coraje también?
Sí.
Entonces, eso es una cosa que tenemos que ver. Esto de lo que humanitario y de las organizaciones y todo, pues su alcance es limitado. Y ¿qué van a castigar de veras a los que van a hacer? Ve lo que hicieron en Vietnam, todo lo que hicieron, asesinatos, sobre todo las personas más débiles, mujeres y niños. Y luego ya la reconstrucción del mismo país, de acuerdo a lo que está planteado, se ha dicho que se va a reconstruir Irak, pero va a ser el pueblo iraquí el que va a pagar la reconstrucción. Estados Unidos, digamos que les va a dar crédito, ya sabemos que así funciona. Y luego los países le pagan porque los destruyó y ahora los va a reconstruir, ¿no? Entonces, aquí la situación también va a ser difícil. Yo no conozco mucho si hay un porcentaje importante de mujeres que trabajen en Irak.
Yo creo que es muy bajo, ¿eh?
Es muy bajo. Entonces, imagínate mujeres que quedan viudas, mujeres que quedan madres sin hijos, a lo mejor hijos ya grandes, como pues, que no tienen forma de que se les mantenga.
Sí, la situación es dura, ¿eh?
Y la situación va a ser...
Si pensamos incluso en las leyes religiosas que les comandan ahí, pues...
¿Quién va a mantener a todas estas mujeres?
Van a quedar como mendigas, ¿no? A nivel de mendigas, como sucede en África. Recientemente se hablaba del caso de una mujer que está condenada a muerte a morir a pedradas porque tuvo un hijo después de ser viuda o rechazada o algo así. Digo, las leyes musulmanas son bastante pesadas respecto a la mujer y digamos que la suerte de la mujer en Medio Oriente no creo que cambie ni porque esté en guerra ni porque termine esa guerra, ¿no?
Pero hay una cosa que yo quería nomás aclarar. En Irak, el gobierno de Irak es laico. O sea, las leyes del Corán, que se practican en Irán, por ejemplo, no se practican allá. Allá son otro tipo de leyes. No sé, finalmente, a quiénes pongan.
Bueno, a ver qué pasa.
Y los propios norteamericanos, y entonces a lo mejor se revive eso, pero si no quedarían como... No te van a castigar de acuerdo al Corán, de las leyes... Porque, por ejemplo, como pasó en África, donde sí funciona. Pero de todos modos, son culturas en que tradicionalmente la mujer no sale a trabajar así por un salario, digamos. Sí trabaja mucho en su casa, obviamente, pero fuera no. Y entonces eso, y en la medida en que pierdas tu abastecedor por la guerra, herido o lisiado o lo que sea, pues las mujeres van a tener que salir...
Bueno, esta sería la opinión respecto a lo que pasaría con las mujeres en Irán. Bien, don Jesús Ríos pregunta, ¿existe alguna relación entre la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y el andamiaje legal de este género? Bueno, está hablando en general, ¿no? digamos que lo que conocemos más quizá aquí sería lo de México, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo sería, Nadine?
Mira, yo creo que las leyes están y México ha firmado tratados, como
lo que decías
he dicho,
al principio, sí.
Y que tienen una fuerza jurídica, pero el mercado de trabajo funciona con otros mecanismos. Simplemente vamos a ver la economía informal, por ejemplo.
Eso es.
¿Cuántas millones de personas, incluyendo mujeres, en su mayoría mujeres, están en la economía informal? Y entonces ahí no tienen contrato, bueno, ni seguridad social, son empresas que no están registradas y bueno, tratan de sobrevivir, ¿no?
Son cadenas abastecedoras anónimas. Y
así,
las mujeres hacen un trabajo simplemente de intermediación comercial ahí muy pobre,
y,
¿no?
Y bueno, ahí tenemos las leyes, pero la realidad de México es otra, ¿no?
Sí.
Incluso en las empresas, cuando cierra una maquiladora, por ejemplo, no liquida con aquello de que ya no tengo trabajo y ya me voy. Si acaso les dan una semana de sueldo y ya. Entonces, hay toda una legislación para proteger a los hombres y mujeres en México que desgraciadamente no se cumple y todo se le achaca al problema del desempleo. Bueno, si quieres, así. Y si no, pues contrato a otra persona.
Sí, que con esto de que ha cambiado el sistema de contratación, eso también da el traste, pues, con todo lo que pueda existir desde el terreno normativo. No,
si y además...
se aplica solo con contrato especial, ¿verdad?
Además, en los últimos años se ha visto el debilitamiento de los sindicatos.
Además.
Y entonces los trabajadores no tienen quien los defienda ni quien les haga fuerte en sus luchas, ¿no? Porque uh-huh. Los sindicatos se han debilitado.
Bueno, hay algunas preguntas aquí más que quiero mencionar. Bueno, quiero darle las gracias a don Tomás Hernández, que acaba de llamar, muchas gracias, don Homero García Loranca y Sonia Flores. Mira, el señor Leopoldo Ruiz Gutiérrez se interesa por conocer el contenido estadístico del libro Mujeres y Economía. ¿Tiene estadísticas? Creo que
sí,
algo, ¿verdad? Pero...
sí, tiene datos sobre cuántas mujeres están en la economía, por ejemplo, cuánto ganan.
¿En maquiladoras tienen una?
No, en maquiladoras no, precisamente no. Pero INEGI tiene publicaciones sobre mujeres, sobre las maquiladoras, y vienen desagregadas por sexo.
Eso es.
Y hay muchos investigadores, hombres y mujeres, que se dedican a esto.
¿Podrías recomendar alguna bibliografía al respecto?
No recuerdo exactamente el título, pero va a salir un libro.
Eso es.
Se va a presentar en Guadalajara, creo que, pues la editorial aquí, ¿verdad?
Sí.
Es la editorial, creo que es Plaza y Valdés. Y es un libro que coordina María Eugenia de la O y no me acuerdo la otra autora. Sobre la industria maquiladora y las mujeres. Entonces, creo que va a ser un buen libro porque son... han trabajado estas dos autoras ya hace mucho tiempo sobre las mujeres y la industria maquiladora. Y hay muchísima bibliografía sobre las mujeres en las maquilas. Hay unos libritos de la Fundación Enric Hall, uh-huh. Me parece que es Enric Hall o Rock Hall. Sí, Enric Hall o Frederick Hall, no me acuerdo exactamente. Enric, ¿verdad?
Sí.
Enric Hall, que hace un estudio sobre las mujeres en la maquila, las mujeres trabajadoras en las maquiladoras de diferentes países. Unos son de Centroamérica, uh-huh. De Bangladesh, de China, de Filipinas, de Tailandia, porque este trabajo recoge los avances que ha habido en lo que se llama los códigos de conducta, es decir, que las empresas que maquilan para empresas transnacionales o las propias uh-huh. empresas transnacionales sigan los famosos códigos de conducta de uh-huh. los que hablaba un poco Nadima, es decir, son sí. acuerdos internacionales para que las mujeres que trabajan
las maquiladoras no se vean sometidas a esas superexplotaciones y a esos talleres del sudor de que se habla. Entonces, este librito recoge los avances y las grandes limitaciones para que esto se lleve a práctica. Bien, pues. Entonces, por esa vía te puedes dar una idea de cómo está la situación a nivel mundial.
Servido don Leopoldo Ruiz Gutiérrez. Nuestras compañeras le han dado algunos tips. Don Tomás Hernández dice, en el trabajo intelectual también se da la discriminación hacia las mujeres y es más frecuente entre ellas mismas, pregunta.
También, claro que sí. Sí. También.
Hay una actitud machista entre las mujeres muy, muy, muy pronunciada. Habría que reconocerlo.
De competencia muy grande y de envidia.
Sí, caray. Bien, mira, yo quisiera hacerte una pregunta, Nadima, que es interesante. ¿Qué son los presupuestos sensibles al género?
Mira,
esta pregunta aquí.
Bueno, este es hacer presupuestos con perspectiva de género implica que los gobiernos asignen los recursos públicos de una manera que tendiente a eliminar esa inequidad que existe entre hombres y mujeres. Pero esto implica toda una concepción de los presupuestos que van desde que se hace la planeación del presupuesto hasta que se establecen las partidas y luego se implementan y se evalúan.
Está bien eso.
Sí, porque desde el momento en que los presupuestos se conciben o se hace la planeación de las cifras presupuestales, se tienen que tener estadísticas desagregadas por género para ver la situación de las mujeres y dónde hay que trabajar y destinar recursos para que esa inequidad se fortalezca. Un ejemplo, ya decíamos lo de las pensiones. Uh-huh. Otra situación, las guarderías. Uh-huh. O sea, si tradicionalmente la mujer es la que está dedicada al cuidado de los hijos y el gasto para las guarderías se reduce, entonces las mujeres tienen menos oportunidades para trabajar, por decir algo, ¿no? Entonces, como esto, hay una gran cantidad de aspectos que deben contemplarse para que los recursos, a la hora que se ejerzan, tengan esa capacidad de disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres. Y eso está aplicando en muchos lugares del mundo y las Naciones Unidas, por medio de UNIFEM, están trabajando en Centroamérica, en el Caribe, y en Europa hay un movimiento fuerte también para introducir esta perspectiva de género en los presupuestos.
Bueno, apenas es una propuesta, pero tenemos esperanza en que al menos las hijas nuestras las gocen, ¿no? Me pide don Ángel Germán Martínez, y sería muy pertinente, ¿pueden mencionar algunos nombres de mujeres economistas destacadas egresadas de la Universidad Nacional? Pues sí, ¿no? Bueno,
claro que sí. Pues digo, una de ellas es Ifigenia
Martínez.
Sí. Sofía Méndez.
Sí, fíjate que aquí don Homero García Loranca la propone, dice, una destacada economista fue Sofía Méndez Villarreal. Cierto, esto es cierto, pero muchas otras, ¿no?
Muchas
otras. Nosotros tenemos simplemente compañeras muy valiosas, ¿no? Tenemos el caso de nuestra amiga Isabel Rueda Peiró, que es un ejemplo entre nosotras, y por supuesto las personas que me acompañan en la mesa, si ustedes oyeron al principio su semblanza, pues podrán darse cuenta que tanto Nadima como María Luisa son mujeres egresadas y además trabajadoras dentro de el sector académico en la UNAM, muy entusiastas y muy productivas, y bueno, creo que hay muchas mujeres ahora que podrían calificarse como muy destacadas dentro de la universidad. Nadima, María Luisa, quiero agradecerles muchísimo su presencia en este programa, felicitarlas nuevamente por sus trabajos, por sus investigaciones, y les agradezco a todos nuestros radioescuchas su presencia, sus llamadas y su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez, la producción de cápsulas a cargo de Wallis Becerril, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, fue una realización de Sonia Ramírez. Muchas gracias, buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Música por entregas.